música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a una de las especialistas, a nuestro entender, con mayor casuística, con una mirada de presente y futuro en el tema educativo, como la doctora Ana María Lamas. ¿Cómo le va, doctora Lamas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Domingo? Un placer estar acá, un placer.
El honor es nuestro, doctora, porque hoy es el programa que hacemos sobre gestión de los recursos humanos del mes de agosto y el tema que le propusimos para conversar es la formación en tiempos disincrónicos. ¿Qué significa esto?
Sí, nosotros estamos acostumbrados a hablar del tiempo en términos sincrónicos, por ejemplo, en este momento.
El aquí y ahora.
Claro, el aquí y ahora. Vos y yo conversando cara a cara, o tal vez mediatizado por un teléfono, pero es sincrónico, quiere decir al mismo tiempo. También estamos acostumbrados hoy a los tiempos disincrónicos, allá lejos y hace tiempo también. Se enviaba una carta y pasaban a veces 3 meses a principios del siglo XX para que una carta llegara de Europa a Argentina para tener algún tipo de comunicación. Eran tiempos asincrónicos. No había sincronía en la comunicación, esto es conexión directa, sino que estaba mediatizada por un tiempo. Pero con la irrupción de las nuevas tecnologías, ha variado el concepto que los seres humanos internalizamos acerca del tiempo. Y se ha acuñado un nuevo concepto que es el tiempo disincrónico. ¿Qué pasa? Internet no duerme y cada quien puede estar conectado en el momento que se le ocurra, a la hora que se le ocurra, en el espacio que se le ocurra, solo necesita una conexión a Internet. Y a partir de eso, en todas partes del mundo ya hay una conexión de Internet, más cerca, más lejos. Es cierto que en esta Argentina tan extensa, cuando yo viajo al pueblo donde nací,
General Villegas.
General Villegas.
Que mandamos saludos a toda la gente de General Villegas.
Sí, sí, que yo ya les dije, les mandé la visita, así que debe haber algunos que me están escuchando. Es cierto que cuando se sale del pueblo, a veces en determinados lugares no hay señal. Pero volviendo al tema del tiempo disincrónico, si yo tengo una computadora conectada a Internet, tengo toda la información ahora cuando quiero. Y ese es el tiempo disincrónico, que no es en el mismo momento de todo el mundo, sino en el momento en que yo decido conectarme con alguien y mandarle un mensaje, compartir una publicación de una red, llamar por teléfono a través de Wi-Fi, tener una videollamada, en fin, eso es aleatorio y lo puede hacer cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar.
Bueno, quédense con nosotros porque la propuesta del día de hoy va a ser meternos en cómo impacta en la educación, en la formación en estos tiempos, este estilo, este modelo, porque es un nuevo modelo, qué competencias necesitan los talentos para formarse, para poder dar las formaciones, y también cómo juega en los que toman esa formación, en los receptores de esa formación, y cómo receptor, este concepto de prosumer, ¿no? Receptor y el que lanza la comunicación, cómo impacta y cómo aprenden ambos, ¿no? Entonces nos vamos a meter de lleno en eso, doctora Lamas. Quédense con nosotros, la pueden seguir en las redes sociales a Ana María Lamas, en LinkedIn la pueden encontrar. Ahora les vamos a contar, porque ella es doctora en filosofía, está y también en educación, es especialista en ciencias sociales, en educación a distancia, en tema de periodismo y en ciencias de la información. Un tema puntual. Por eso la comunicación juega un rol central en estos tiempos. Pero la propuesta que tenemos para hoy, tenemos al doctor Bernardo Klisberg también, que nos va a hablar de empresarios responsables e irresponsables. Tenemos a Francisco García Cabello, de Foro Recursos Humanos, que desde Madrid nos trae los tiempos en materia educacional que lleva adelante. Tenemos al compacto de noticias con la información de último momento seleccionada por Jorge Potente, bien argentino, y esta conversación que vamos a tener con esta académica de excelencia en materia educativa, la doctora Ana María Lamas. ¿Qué le parece si nos vamos a Nueva York, doctora?
Bueno, encantada.
Allí vamos.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup OLE, ONIT Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Cada programa del Observatorio del Trabajo iniciamos con la columna Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, que nos va a hablar en el día de hoy sobre empresas responsables e irresponsables, más las buenas noticias, más la reflexión espiritual de cada semana. Doctor Clifford, lo escuchamos y gracias por estar con nosotros cada martes.
Juan Domingo, qué gusto compartir este momento en el observatorio que llevas adelante con tanto empuje, iniciativa, calidad, siempre incorporando cosas importantes. La empresa privada puede ser responsable o puede ser irresponsable. Y la empresa privada es decisiva para las economías actualmente. Entonces, la diferencia en los niveles de responsabilidad que asume una empresa hace una diferencia grande en el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Ahora, no son libres de hacer esa elección. Están allí presionando los consumidores, la nueva generación, la que llaman generación Z, menores de 25 años de edad, los pequeños inversionistas agrupados con frecuencia en grandes fondos de inversión como los jubilados y los pensionados, el público en general, la opinión pública. Seguramente todo eso influyó para que en una actitud de extrema responsabilidad empresarial reaccionaron como reaccionaron algunas de las principales empresas del estado de Indiana en los Estados Unidos en estos días. El estado de Indiana dictó una legislación antiaborto draconiana, digamos, de las más extremas que se han dictado en Estados Unidos, cerrando todos los caminos y dejando sin alternativa virtualmente a las mujeres que por diversas razones desean o necesitan incluso médicamente la posibilidad del aborto. Y entonces fue una sorpresa que el principal grupo empresarial, el más antiguo que hay en el estado de Indiana, que son los laboratorios farmacéuticos Eli Lilly, grupo muy reputado mundialmente, 145 años llevan en el estado de Indiana, sacaron una declaración terminante apenas se conoció esta disposición. Dice Eli Lilly en su declaración, ellos ocupan más de 10.000 personas, o sea, en un estado reducido, es una fuente muy importante de trabajo. Dicen que la compañía quiere decir de que el aborto es un tema que divide y muy personal, no hay un consenso en los ciudadanos. Y los ciudadanos de Indiana sobre el tema, y que nosotros, dice, una empresa que ha expandido permanentemente la protección en salud de los empleados con una cobertura de salud que incluye los viajes para servicios reproductivos. Frente a esta ley de extrema restrictividad, no podemos menos que decir que vamos a hacer crecer el empleo fuera del Estado para darle posibilidad, para darle plena posibilidad a las mujeres que no pierdan de sus puestos laborales y que tengan la libertad de disponer de lo que quieren hacer con su cuerpo y con su el embarazo. Y dice, determinantemente nos vemos obligados como una compañía global nacida hace más de un siglo y medio en Indiana, a salir de Indiana y hacer crecer los empleos afuera de Indiana donde puedan optar. Lo mismo ha hecho otra empresa muy importante, Indiana, que se llama Cummins, y que produce motores. Seguramente resuena en los directivos de la empresa lo que significó el referéndum en Kansas, donde toda la población, la misma semana pasada, fue convocada a un referéndum sobre las leyes restrictivas que se anunciaban y rechazó. Es un estado conservador donde el Partido Republicano siempre ha tenido la gran mayoría de los votos. La población rechazó por una mayoría abrumadora, 60% contra menos de 40% leyes restrictivas, y hizo conocer, hizo temblar a toda la opinión pública en Estados Unidos, que claramente hay una gran masa de ciudadanos que no aceptan esta conducta. Pero que las empresas se hagan eco de esto es muy importante. Y le cuento también, mi querido amigo, que hay un cambio muy importante en cuanto a beneficios impositivos de las empresas actualmente en Estados Unidos y en el mundo. Hay una investigación muy importante de la Agencia Internacional de Energía que dice que en la pandemia y este año mismo, las empresas energéticas fósiles van a ganar 200 mil millones de dólares por los aumentos de los precios que están. Y eso no es beneficios inesperados, eso sale de los bolsillos, dice la Agencia Internacional de Energía, de los consumidores. Les recarga totalmente el costo de vida. Entonces hay una ola de estados que están subiendo los impuestos a los beneficios inesperados, como estos sobrebeneficios, lo llaman en realidad. España subió el impuesto en un 25%, Italia hizo lo mismo, Grecia, que es un país conservador, de dirección conservadora, también hizo lo mismo con las empresas de combustible fósil y con las empresas eléctricas apoyadas en combustible fósil. Inglaterra subió también un 25%. Una ola de subas de impuestos para que ese dinero se comparta con la comunidad, lo pueda utilizar para fines sociales y para hacer transición hacia energías limpias. Los ejemplos siguen, son muchos otros, y toda Europa se propone de que las empresas que ganen más de 1.000 millones de dólares por año tienen que pagar un mínimo de 15% de impuestos, para asegurarse de que paguen. Frente a todo esto que va a significar aumento de la responsabilidad empresarial motivado por la sociedad, están las empresas irresponsables que tratan de pagar cero impuestos, que hacen caso omiso al cambio climático y que incluso juegan con el problema gravísimo de las armas sin hacerse responsable por vender estos fusiles de guerra a jóvenes que los usan en asesinatos masivos, etcétera. Estos días la industria de las armas en Estados Unidos dijo que ellos no son los responsables, que se encargue otro, los jóvenes.
¿Qué tema? ¿Qué tema este, doctor?
Empresas responsables e empresas irresponsables.
Y tenemos buenas noticias también, y como siempre, vos cerrás con esa reflexión espiritual que nos ayuda a tomar mejores decisiones, o al menos intentamos, ¿no?
Una buenísima noticia para el mundo en general y para Estados Unidos en particular, después de 8 meses de negociaciones. La administración Biden logró que el Senado aprobara la mayor ley de protección del clima de la historia de Estados Unidos. son 780 mil millones de dólares aprobados por el Senado, y se van a aprobar por la mayoría demócrata que tiene el Senado. Los que estaban con las disidencias aceptaron finalmente la ley, y se va a aprobar inmediato en la Cámara de Representantes. La ley significa cosas muy concretas, como buenísima noticia: aquel que acepte ponerle un techo solar a su vivienda, le van a pagar le van a reembolsar el 30% de lo que cuesta un techo solar, que son mucho más baratos que todas las otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles. El que compre un auto eléctrico, le van a reembolsar $7,500 por comprar el auto eléctrico. Se van a reembolsar a las las grandes inversiones que se hagan en energía solar, en energía eólica, se les va a apoyar en el gasto de investigación y desarrollo para que todo eso vaya mucho más rápido. Y se va a fomentar especialmente los techos solares y el uso de la energía solar en todo el manejo de la vivienda, para bajar los costos de energía y maximizar el uso de energía. Y así siguen disposiciones para proteger la salud y disposiciones fundamentalmente para cambio climático. Con esto se espera, el gobierno Biden espera bajar un 40% las emisiones contaminantes para el año 2030, o sea, para dentro de pocos años, 7 u 8 años. Esta ley es fundamental para los Estados Unidos y para el planeta, querido amigo, porque estos ejemplos de Estados Unidos y el desarrollo de todas estas tecnologías, otras cosas para mencionar, pero el tiempo no lo permite, van a cundir internacionalmente. Europa ya tiene su propio plan, pero se va a apoyar, el mundo se va a apoyar en el desarrollo tecnológico americano, para mostrar que es posible pasar de la economía sucia a una economía limpia, salvar el planeta, como pide el Papa Francisco, antes de que sea tarde.
Y esa reflexión espiritual que nos vas a iluminar en el día de hoy, ¿con qué nos vas a iluminar?
La reflexión espiritual del día de hoy es nada menos que de Warren Buffett, que yo he mencionado varias veces como uno de los empresarios, el compañero de Bill Gates en la Fundación Gates, y que ha donado gran parte de su fortuna. Es uno de los hombres más ricos del mundo y piensa donar toda su fortuna. Tiene 86 años, la viene donando. Y dice, Buffett dice lo siguiente, dice: he trabajado en una economía que premia a aquel que salva la vida de otros con una medallita, con una línea, con una carta de unas líneas, y premia en cambio a los que se meten en inversiones escandalosas, que significan claras infracciones éticas, con enormes utilidades y beneficios, a los especuladores, en una palabra, mientras que a los héroes civiles se los premia con una medallita, a los héroes de guerra incluso con una medallita, a los especuladores en los mercados se los premia con billones. Me parece, dice Buffett, en resumen, que la distribución es totalmente caprichosa y debe ser rechazada.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Y les recordamos a la audiencia que todos los martes, al inicio del Observatorio del Trabajo, la columna Klisberg, con reflexiones sobre responsabilidad social, más las buenas noticias en la materia y la reflexión espiritual. Gracias, doctor.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos, Juan Domingo Palermo, saludos a todos los oyentes de Radio Cultura de Buenos Aires. Bienvenidos, les hablamos desde la costa gaditana en el sur de España, en la provincia de Cádiz, en tiempo estival, reflexionando con todos vosotros sobre la importancia que estamos viviendo en estos momentos en el mundo de las personas, de las empresas. Hemos finalizado un año importante para el Foro de Recursos Humanos, una temporada, queda un cuatrimestre, donde esa finalización la ha marcado la escuela de verano, donde la formación, el reskilling, las nuevas formas de trabajar han sido un eje fundamental en los contenidos del Foro de Recursos Humanos. Algunas conclusiones a esa escuela de verano en nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar y actuar en las organizaciones, es la formación y el nuevo estilo de liderazgo de las organizaciones y las personas que están al pie del cañón en las empresas, donde es verdad que los líderes son los que son, pero es verdad que los líderes también tienen que transmitir a los mandos intermedios para que a su vez esos mandos intermedios sean capaces de potenciar la cultura, los mensajes, los valores de la propia organización. Es un típico y tópico lo que se suele comentar, pero ahí está el eje, el corazón de las organizaciones a la hora de transmitir quizás un mensaje que le aporta a la compañía esa retención para que el empleado sepa elegir mejor por qué está en la organización y la empresa le dé oportunidades al empleado para poder manejar las bondades de la organización. Como digo, el reskilling, la formación, ha marcado un eje fundamental ante los mandos intermedios. Otro es la cultura del sacrificio, la cultura del esfuerzo en las empresas, que ha marcado también un momento decisivo, más que nunca, en el que se impregna este mensaje lentamente, hay que decirlo, en las nuevas generaciones, pero de forma segura para quien lo practica. No hay resultados, no hay productividad sin una cultura del esfuerzo afianzada en las organizaciones. Otro aspecto importantísimo, la cultura de la comunicación interna. Todo tiene que ver con formación, Juan Domingo, pero la comunicación interna, otro baluarte, otro elemento, otra pieza, eslabón fundamental de la organización para poder trasladar todos los mensajes de arriba a abajo y de abajo arriba, aunque horizontalmente también y de forma transversal se están trabajando de forma reiterativa y de forma continua en las organizaciones. La importancia de transmitir de la comunicación interna. En un momento donde la selección, el talento se mueve mucho entre las organizaciones como gran tema para este cuatrimestre, al menos en España, el eje o la herencia que está dejando todo lo que es el marcharse de las organizaciones, la gran evasión, podríamos denominar, de personas, de talento fuera de la organización. Eso en España, todavía queda mucho que decir. Todavía se está hablando de retención, cuando la retención es una palabra ya añeja. Ahora lo que tenemos que encontrar valor es al bienestar, a la salud, a aspectos de salud mental, a organizaciones transversales, como digo, con una formación y un reskilling al día. Eso es lo que fideliza al empleado poco a poco en todas las organizaciones y lo que va a ser un elemento fundamental en las organizaciones en el próximo cuatrimestre. Elementos de retos de futuro, además del propio reskilling, de la propia comunicación interna, de la propia selección, va a ser especialmente la cultura, cómo desarrollan los empleados esa cultura, cómo la transmiten para obtener resultados y cómo se impregna y se percibe por parte del cliente. Serán elementos también fundamentales. Iremos hacia un foro de recursos humanos en el último cuatrimestre, lo contaremos también aquí en vuestro programa desde España. Como siempre, un placer, los comentarios de todos los meses para Radio Cultura Buenos Aires. Gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Las mujeres son mayoría en recursos humanos. Según la encuesta anual de Grant Thornton, el porcentaje de mujeres en puestos directivos en el país bajó de 31 al 30% entre 2020 y 2021. Sin embargo, los puestos de responsables del área de recursos humanos son ocupados en su mayoría por mujeres. De un total de 217 respuestas sobre este cargo jerárquico, 122 las ocupan mujeres y 95 varones, es decir, un 57% y 43% respectivamente. Según Cintia González Oviedo, docente y coordinadora académica en la Universidad de San Andrés y CEO de una empresa que trabaja en la implementación de distintas estrategias de inclusión en las empresas, que las mujeres ocupen estos cargos es producto de los estereotipos de género y un síntoma de lo que se llaman sectores feminizados de la industria. No es un proceso consciente, subrayó, pero en general al género femenino se le asigna tareas soft. Respecto al área de recursos humanos, plantea que se le asigna a las mujeres en función de una supuesta naturaleza femenina vinculada con la empatía, el amor y el cuidado de los demás. En tanto, para Luciana De Genaro, gerente de gestión de talento y relaciones laborales de Vital, uno de los focos del problema está en el semillero. En las carreras humanísticas la matrícula es predominantemente femenina y en el área de recursos humanos, en el 95% de los casos, se buscan cubrir posiciones con perfiles de ese tipo de carreras, sea de recursos humanos, psicología o sociología. Es cada vez más difícil ser clase media. Con una inflación creciente y las consecuencias que aún repercuten de las medidas durante la pandemia, es cada vez más difícil seguir perteneciendo a la clase media, algo que en Argentina tiene un valor aspiracional. Según la consultora W, que dirige el economista Guillermo Oliveto, solo el 5% de la Argentina es clase alta. Es decir, que reciben al menos 450 mil pesos por mes con un promedio de 800 mil. Para ser clase media en su nivel más bajo, se necesitan 104.216 pesos con 80 centavos, que es el valor de la canasta básica total, importe necesario para no ser considerado pobre. Para ser clase media alta, los ingresos promedios por hogar deben ser de 300.000 pesos, y esas condiciones las reúne solo el 17% de la población. El 28% de los argentinos pertenecen a la clase media baja, con ingresos promedio de 150 mil pesos con un piso de 120 mil. Por lo tanto, el resto de Argentina, el 50% de la población, cae dentro de los niveles de pobreza. Hay dos bienes que históricamente definen el estatus de clase media: la vivienda y el vehículo. Estos son hoy lujos casi inaccesibles, incluso para personas que por sus ingresos aún están dentro de lo que se considera clase media. Desde la consultora señalan que en un marco de alta inflación, el rezago en el ajuste salarial es particularmente más importante entre los trabajadores que están en sindicatos menos fuertes, los empleados fuera de convenio y los trabajadores no registrados. Hay un indicador que permite comprender cómo la población se va alejando de los estándares de clase media. Es el cociente entre el salario promedio de la economía formal y la canasta básica total. En la década del 90, con un salario formal promedio nacional, se podían comprar 6 canastas básicas. En 2005, 5. Y en 2022, solo 4. Segunda convocatoria del Pacto Emprendedor. Pacto Emprendedor tiene como objetivo potenciar a los emprendedores y comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires gracias al intercambio de capital social y del desarrollo de circuitos económicos virtuosos. En este sentido, los beneficiarios contarán con el acompañamiento personalizado de otro emprendedor voluntario que, gracias a su experiencia previa, ocupará el rol de mentor durante 3 meses. Formación, mentoría, experiencias transformadoras y acompañamiento personalizado son algunos de los beneficios. Se anunció la convocatoria para participar del segundo ciclo del año 2022, que estará conformado por 100 nuevos equipos de trabajo y hay tiempo hasta el 31 de agosto. Requisitos para participar como emprendedor: ser mayor de edad de 18 años, tener un emprendimiento de al menos 6 meses de antigüedad, tener dicho emprendimiento como actividad principal. El link para postularse lo dejaremos, como es habitual, en el portal de elobservatoriodeltrabajo.org.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, como ya saben, la entrevista del día que les anunciamos en el día de hoy, vamos a dialogar nada más y nada menos con la doctora Ana María Lamas, que ella es licenciada en Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía y Educación con reconocimiento cum laude, especialista en Ciencias Sociales y en Educación a Distancia. Además, docente, directiva de casas de altos estudios, publicó artículos en distintas revistas científicas de Argentina y de todo el mundo, escribió libros que les recomiendo de divulgación científica en materia de educación, nuevas tecnologías, juego y trabajo, emprendió la creación y luego la gestión de Radio Educativa Escolar, movida por la percepción siempre por esta vocación de educar en los medios, con temas de medios de educación. Ha recibido premio a la excelencia educativa otorgada por la Federación de Cámaras de Comercio del Mercosur. Actualmente es profesora en maestrías en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, directora de la licenciatura en periodismo de la Gran Universidad Maimónides. ¿Qué más decirle? Además de ser oriunda, que nos enseñó a quienes la tenemos el honor de tratarla, a respetar esa gran localidad del interior de la provincia, que es General Villegas, que le damos saludos a todos sus pobladores, porque ella siempre con mucho cariño hace valer su localía. Y pueden encontrar sus artículos en el observatoriodeltrabajo.org, en la sección de recursos humanos, porque todos los meses tenemos el honor de tener sus artículos vinculados a educación en el Observatorio del Trabajo. Bienvenida, doctora Ana María Lamas, para dialogar sobre este tema que dimos a presentar, la formación en tiempos disincrónicos, ¿no?
Gracias, gracias Juan Domingo por la presentación y como siempre digo, con una presentación tan académica que reitero, agradezco. También soy un ser humano que sufro, lavo, plancho, cocino, hago todo.
¿Y lo hace tan bien como es a nivel académico?
Bueno, trato. A veces no me sale, pero bueno, vuelvo a intentarlo. Eso es. La verdad que uno, no siempre las cosas le salen bien, ni siquiera en lo académico. Lo importante es caerse y volverse a levantar y siempre tener una mirada esperanzadora y optimista, no solamente con respecto a lo académico, sino también con respecto a lo personal. Justamente en octubre va a ser el mes del adulto mayor y digo, bueno, el adulto mayor que no tiene proyectos pierde las esperanzas. Entonces, sigamos con los proyectos.
Qué interesante que lo que plantea, doctora, porque a priori, todos somos aquí seres humanos y tenemos errores y aciertos. Y la frustración a veces nos detiene y no nos tiene que detener, nos tiene que movilizar. Entonces, una cuestión de actitud, algo a priori, el tema que vamos a dialogar hoy, y una competencia, ¿no?, que debe tener aquella persona que quiere liderar no solamente un proyecto formativo, sino, bueno, esto que marcó, creo que es a priorístico algo muy importante.
La verdad es que, retomando el tema de la frustración, es algo que quería completar, es que no está mal que uno tenga frustraciones. Las frustraciones enseñan, son educativas. Lo malo es tener frustraciones y no encontrarle el sentido. Cuando las frustraciones son sin sentido es porque tal vez tenemos un sinsentido de la vida, y eso sí que es como para reflexionarlo, detenerse un momento, repensarlo y volver a empezar. Con esto que estábamos hablando, volviendo al tema que nos convoca tal vez del tiempo disincrónico y esto de que todo está ya y ahora y rápido, acelerado y veloz, a veces tenemos que aprender un poco a detenernos, a reflexionar y a barajar y dar de nuevo. Pero bueno, si retomo, ¿te parece? Retomamos el tiempo, lo que estábamos hablando del tiempo disincrónico. Tiene aspectos positivos, muy positivos, porque yo encuentro la información inmediatamente, tengo que elaborar un paper, no recuerdo algo, lo encuentro en internet, y cualquier persona, un abogado, encuentra una ley, un político, los chicos encuentran tutoriales para saber cómo arreglar algo, encuentran música que antes estaba vedado a aquellos que solamente tenían un tocadisco o un grabador, más actualmente. Pero también tiene algunos aspectos que son negativos. Esto es la falta de ejercicio de la paciencia, el saber esperar. Yo sí quería antes consultar algo, incluso vos también, Juan Domingo, tenías que esperar a ir a la biblioteca, que abriera la biblioteca, que te atendiera el bibliotecario, que te identificara el libro, que te sentaras, lo leyeras, lo devolvieras y volvieras a leer al día siguiente, porque había libros que ni siquiera se prestaban.
Así es.
Entonces, bueno, todo eso hace que seamos menos pacientes, y esto no se ve solamente en la educación, se ve en la vida cotidiana. No tenemos paciencia y a veces nos encontramos con peleas callejeras por la falta de paciencia, porque queremos todo rápido, todo ahora. Y bueno, tenemos que un desafío quienes somos los docentes. ¿Cuáles son las competencias que necesitan los jóvenes de hoy, que tienen todo rápido ya y usan las nuevas tecnologías, que necesitan para incursionar en el mundo del trabajo, donde hay, no todos los días, porque ahora el trabajo es híbrido, pero hay un momento para empezar, un horario que cumplir, una jerarquía que respetar, un proceso o una dificultad que hay que resolver? Y para eso se necesita no solamente el conocimiento duro que adquiríamos en la facultad, en la universidad, en las escuelas desde primaria, es decir, el conocimiento de saber matemática, lengua, geografía, etcétera, administración, sino que también se necesita formación en lo que hoy se llaman las competencias blandas. Esto es la paciencia, la responsabilidad, el esperar el turno para hablar. Hoy todos queremos hablar al mismo tiempo. No solamente lo vemos en los paneles de televisión donde hablan todos al mismo tiempo y no entendemos nada y no aceptan la palabra del moderador. Lo vemos también entre los políticos, lo vemos en la vida cotidiana, lo vemos en la escuela también entre los alumnos. Lo vemos entre los padres. Entonces, es un llamado a la reflexión hacia todos los que en algún punto ejercemos la educación, sea sistemática o asistemática, sea formal dentro del sistema educativo formal, el nivel inicial, me refiero primario, secundario, universidad, o sea a través de otras formas, como puede ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación son formativos. Los medios de comunicación forman opinión y forman también en valores. Entonces, es una buena oportunidad también, como en este programa, por ejemplo, poder llegar a la comunidad en general dándole un mensaje al mundo de los adultos. Somos ejemplo para los jóvenes. Lo que están viendo los jóvenes, los niños, es que vivimos en constante grieta. Y la grieta solo sirve para seguir en la grieta y apoyando esa grieta y profundizando esa grieta. Mientras sepamos esperar el turno para replicar, sepamos enseñar a argumentar con elementos contundentes y sepamos respetar las diferencias honestas de opinión que las puedo tener hasta en el seno de mi familia. Hoy en la grieta ha dividido las familias y eso no está bueno en ninguna sociedad, en ninguna comunidad más o menos organizada. Por lo tanto, hay un mensaje que uno puede darle a los padres, que a veces, o los adultos en general, que a veces se quedan perplejos, sin tener una respuesta frente a los argumentos de los niños y de los jóvenes. Nos desubican con sus observaciones y nosotros nos damos cuenta, pero es que tienen razón lo que están diciendo y no sabemos argumentar de otra manera. Es que lo que debemos reconocer es que los poderes hoy, no es el poder, yo docente tengo el poder, yo gobernante tengo el poder, yo padre tengo el poder. Hay poderes rotativos y distribuidos. Y en realidad, a veces los chicos nos enseñan a los padres y tenemos que aprender a escucharlos, porque uno se cree que como adulto sabe escuchar. No, hay que saber escuchar, saber pedir perdón cuando uno se equivoca. Y lo mismo en cualquier organización, sea desde las más altas esferas gubernamentales hasta las más básicas unidades o células de la sociedad, como es la familia. Los chicos tienen poder y tienen el poder de enseñarnos, por ejemplo, cuántas veces recurrimos a ellos porque tenemos un problema con la tecnología y no sabemos cómo resolverlos. Ahí ellos tienen el poder. Dejemos que ellos ejerzan el poder de enseñarnos. Antes, la sociedad, la educación era distinta. El poder estaba en la enciclopedia, en el libro y en el docente. Y ese poder era indiscutido. Y el alumno tenía que callar, escuchar y reproducir. Y el mejor alumno era el que mejor reproducía el discurso del docente. Hoy no es así. Hoy el mejor alumno es el que sabe pensar diferente. Y el pensar diferente lleva a innovar, a emprender. Hoy tenemos emprendedores jóvenes que en un minuto nos enseñan cómo resolver un problema. Por ejemplo, yo tenía que zipear un archivo para enviar en una plataforma y no recordaba cómo zipear un archivo. Hacía mucho que no zipeaba. Fui a un tutorial de YouTube y en 2 minutos recordé cómo se zipeaba un archivo, cómo se comprimía un archivo. Esto, zip es el nombre del programa, quiero decir cómo se comprime para que tenga menos, sea más menos pesado para mandarlo por correo electrónico o de diferentes maneras. Bien, hoy sabemos que los chicos han desarrollado, gracias a las nuevas tecnologías, habilidades que tienen que ver con el manejo del tiempo disincrónico. Por ejemplo, hay estudios de investigación que dan cuenta que los chicos en 6 segundos se dan cuenta si un video les va a servir o no les va a servir.
¡Wow!
6 segundos. Y yo misma me he probado a ver cuántos segundos tardo en darme cuenta si un paper me va a servir o no para determinado trabajo de investigación que estoy realizando. Uno, sin darse cuenta y por efecto de las nuevas tecnologías, va absorbiendo este nuevo concepto temporal que se nos va encarnando y que a veces nos angustia, como los filósofos de la existencia desde Heidegger en adelante. La cuestión del ser en el tiempo nos angustia porque hay situaciones que más allá de ellas no podemos hacer nada, como la sensación de finitud del ser humano. El ser humano es finito y más allá de ello no podemos hacer nada. Y el otro sentimiento es el de inconclusión. El ser humano nunca está inconcluso y ese es el soporte del aprendizaje. Como siempre estoy inconcluso, siempre puedo aprender algo nuevo. Y esto nos hace ver que por más que los adultos mayores en otra época se pensaba que tenían que recluirse en sus hogares a cuidar los nietitos o a esperar sentado el paso del tiempo y el llamado de Dios para quienes somos creyentes, o el llamado de la vida, de la finitud de la vida, hoy se sabe que las neuronas se reproducen, que la función hacia el órgano, que cuanto más ejercitemos nuestro sistema cognitivo, mejor pertrechado vamos a estar para resolver los problemas, y nunca se termina con la educación. Pero a su vez, este sentimiento de inconclusión nos lleva a pensar en que todos los días tenemos proyectos nuevos y eso nos mueve a querer seguir viviendo. Y eso, como una de las columnas que está acá en Radio Cultura, nos lleva a este concepto nuevo que es el bienestar. El bienestar no es solamente algo que tiene que ver con lo físico, que es el sustrato, digamos. También tiene que ver con el bienestar emocional, con el bienestar cognitivo, con el bienestar global. Así somos los seres humanos.
¿Cuántos tips nos dejó la doctora Ana María Lamas para, en materia de actitud, de formación, de los cambios en la caracterización de los poderes, en la cuestión cognitiva, cómo se ha modificado y cómo poder trabajarlo? Bueno, todo esto que hoy en esta síntesis de tiempo lo hicimos, lo vamos a empezar a tener en nuestra programación del Observatorio del Trabajo, donde vamos a ir tratando estos temas junto con la doctora Lamas, con profesionales que ella va a ir seleccionando, que van a venir aquí a conversar al Observatorio del Trabajo. Doctora Lamas, como siempre, un honor tenerla con nosotros. Un saludo a su hermana María Cristina.
Muchas gracias.
Una gran colega, una gran psicóloga argentina. Así que nos esperamos a todos, a usted también, en el Observatorio del Trabajo, todos los martes aquí, de 18 a 19. Te saluda Juan Domingo Palermo junto con la doctora.
Muchas gracias Juan Domingo, muchas gracias por el espacio. Yo soy una comunicadora nata, digo.
Dimos cuenta.
Y bueno, aquí estamos y seguiremos.
Seguiremos. Sigan aquí en Radio Cultura.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.